tal? Muy buenos días, Víctor Gris. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Metrópoli. Gastos en bebidas alcohólicas y drogas duras y blandas, tenis, celulares y hasta tatuajes o motocicletas son algunos de los ejemplos de presunto mal uso que hacen del dinero de nuestros impuestos los estudiantes que reciben la beca para el bienestar Benito Juárez. Todo esto, claro, si hacemos caso a la mayoría de los comentarios que recibió la publicación de una noticia aparecida ayer en la prensa nacional bajo el título de Estudiantes gastan solo 35% de sus becas en educación. La nota da cuenta de un estudio sobre el uso de las becas elaborado hace 2 años por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la coordinación de dichos programas sociales. El análisis detalla que el gasto se distribuye principalmente en educación, con 35.3%, alimentos y bebidas, 15.8%, vestido y calzado, con 10.5%, al ahorro, con 10.3%, y a las comunicaciones, con 7.8%, además de un 0.3% en alcohol y tabaco. Por otra parte, el estudio precisa que, en el caso de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que reciben algunos estudiantes de un puñado de universidades interculturales, indígenas, las del bienestar, las ubicadas en alguna localidad prioritaria, así como las normales rurales, el destino de los recursos es distinto. En este caso destacan el transporte público, el pago de matrícula, la inscripción y mensualidad escolar, comidas y bebidas dentro y fuera de casa, así como equipo de cómputo. Para esta encuesta se levantó información de apenas 507 participantes en 35 escuelas prioritarias de 13 estados del país. Por ende, los propios expertos entrevistados por el periódico que publicó la noticia explicaron que no es representativa a nivel nacional y que sus resultados deben leerse solo como aproximaciones. Como sea, aunque el documento muestra una tendencia de gasto que, directa o indirectamente, abona la educación de los estudiantes, la mayoría de los comentarios que recibió nuestra estación de radio, así como las redes sociales del medio nacional que hizo la publicación originalmente, criticaban a los jóvenes por el uso de recursos que hacían al consumir alcohol, drogas o por hacer compras superfluas. Estos comentarios me dan pie a hacer 3 observaciones que quiero compartir con ustedes. Primero, estos comentarios me parecieron escandalosos, no por el presunto mal uso de esos recursos públicos en sí mismo, sino por la serie de ilegalidades e irresponsabilidades descritas. ¿Quién está vendiendo alcohol y cigarros y tatuajes a los menores de edad? ¿Por qué se permite que consuman cerveza en locales o en la vía pública? ¿Quién los deja entrar a un negocio y salir de ahí con una motocicleta? ¿Dónde están las autoridades municipales, las de salud, los padres y las madres de estos muchachos? Porque todas estas prácticas están prohibidas por ley, y de ser ciertas y tan generalizadas como se dijo, solo son posibles con la complacencia y complicidad de diversos grupos de adultos que tendrían que estar velando por el bienestar de estos jóvenes, y no son necesariamente una consecuencia de la recepción de los programas sociales. Un segundo comentario. Otra serie de opiniones en redes sociales criticaron que el apoyo no esté ligado al desempeño de los estudiantes y que se trata simplemente de clientelismo y populismo de la llamada 4T. Aquí me gustaría poner un poco las cosas en perspectiva. El objetivo de estas becas no es el de mejorar las calificaciones de los estudiantes. Coincido, tal vez debería hacerlo, pero no es así. El propósito de todas ellas es que los estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Y esto parece que sí está ocurriendo. Si revisamos las tasas de abandono escolar reportadas por el INEGI, cada vez menos estudiantes dejan la escuela. La información se reporta por año seleccionado, por lo que la foto es incompleta, pero permite asegurar que el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios es menor que antes de que existieran estos programas. Así, en el periodo 2015-2016, dejaban la preparatoria 15.5% de los estudiantes. Para 2023-2024, esta tasa había bajado a 11.3%. En el caso de la secundaria, fue del 4.4% al 3.7%, mientras que en primaria se mantuvo muy estable, al ir del 0.7% al 0.6% en el periodo mencionado. Por supuesto, con tan poca información, tampoco se puede asegurar que estos resultados se deban a las becas, pero sin duda fue un argumento a favor de sus defensores. Ahora, las becas Benito Juárez implican un pago bimestral de 1.900 pesos para bachillerato y en el caso de preescolar, primaria o secundaria, de 1.900 pesos por familia, más 700 pesos a partir de la o el segundo hijo inscrito. Esto es, ¿podemos esperar mucho de un programa que otorga a cada estudiante, cuando mucho, 31 pesos al día? Y esto me lleva a mi tercera observación. Analizar los resultados, buenos y malos, de estas becas es absolutamente necesario. Todos los programas son mejorables. Por ello, de hecho, tendremos que comenzar a medirlos mejor, lo que claramente no se está haciendo. Pero para que vean la riqueza que puede tener este debate, si realmente lo queremos tener en serio, les mencionaría que un análisis de Susan Parker y Tom Boyle académicos de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland y del Departamento de Economía de la Universidad de California en San Diego, respectivamente, sugiere que los hogares más pobres en México recibieron menos de la mitad, bajo becas Benito Juárez, de lo que recibían bajo el programa Prospera en 2019. Otros estudios indican que este tipo de becas no darán los resultados adecuados sin la mejora de las habilidades psicológicas de los estudiantes y de las condiciones afectivas de sus familias, lo que regresa el balón a la cancha de los adultos. Como sea, en realidad lo que quiero es poner el énfasis en la necesidad de un análisis más concienzudo del tema, uno que pase más por la investigación y la reflexión, y menos por las filias y las fobias. Es mi comentario, que tengan un excelente día.
Bien, hay una llamada, a ver cómo la tomas en este caso, Gabriel, porque dice Horacio Reyes que parece que en realidad estás defendiendo los programas de la Cuarta Transformación.
Hay una obligación del Estado a redistribuir la riqueza en una visión keynesiana, que es la escuela económica a la que prácticamente están inscritos todos los gobiernos del mundo. En este sentido, creo que tomar recursos para ayudar a las personas que más necesidades tienen, pues es algo no únicamente válido, sino esperado de los gobiernos. Yo lo que diría es, de nuevo, todos los programas se pueden mejorar, todos los programas pueden hacerse mejor, que creo que nadie está diciendo que los programas son perfectos. Lo que estoy diciendo es que con la información que tenemos es mucho más probable que estos programas estén ayudando a estos estudiantes y a estas familias, y no podremos descartarlo tan a la ligera como aparentemente se está haciendo, ¿no? Pero básicamente este es el llamado a tener una discusión con más datos, más reflexiva, y precisamente al contrario de la llamada, pues fuera de filias y de fobias, sino analizar lo que funciona y lo que no funciona.
Sí, por supuesto. Tiene que haber un seguimiento por parte del gobierno federal, que no lo realice en estos momentos, pero también, Gabriel, no sé si estés de acuerdo en esta, digamos, visión autocentrista o adultocentrista, como se le llama, de pensar que los adultos siempre hacemos las cosas bien y tenemos en todo razón, cuando no es cierto. Los jóvenes empiezan su vida adulta, en este caso, por ejemplo, los de preparatoria, donde tienen que tomar sus decisiones, tienen que saber también administrar sus recursos, y si bien el 35% lo dedica a educación esta beca, pues el resto, analizamos estos datos, Víctor, pues lo dedica también a comprarse zapatos y utilizarlo también para el camión, que es parte de la educación en términos generales.
Totalmente. En realidad, todos estos gastos de alimentación, en ropa, en transporte, terminan abonando a este gran objetivo, que es que se eduquen. Y dices algo que es absolutamente correcto. Los jóvenes están ganando agencia en ese momento de la vida. También tendríamos que formar jóvenes que tomen buenas decisiones al respecto. Y si no lo están tomando, pues otra vez, que hay un cuestionamiento mayor. No necesariamente es criticable el hecho de que compren un celular, porque un celular puede ser, no es únicamente una herramienta que puede ser una herramienta educativa, sino también, pues habría que pensar que los jóvenes están inmersos en un sistema en el que, al igual que todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, pues estamos siendo invitados a consumir constantemente, ¿no? Y también es parte de, pues, las prioridades que van a tener los muchachos. Si los muchachos están tomando decisiones inadecuadas, pues habría que pensar también pues qué estamos haciendo en otros sectores, incluyendo los profesores, los medios de comunicación, las familias, los mismos políticos, pues para llevar a estas personas a pensar que esas decisiones son adecuadas, ¿no? Es precisamente lo mismo a lo que estamos hablando. Es un debate notoriamente más profundo, notoriamente más rico, con mucha mayor necesidad de buscar indicadores que nos den mejores datos, para que esto sea un debate que sirva para tomar mejores decisiones y que no lo tenemos nada más como una lógica de yo tengo la razón y tú no la tienes.
Bien, antes las becas se condicionaban a la calificación. Hoy no, hoy no es así, no depende de la calificación para que tengan este recurso, porque lo que se trata de evitar es la deserción.
Efectivamente, que es el objetivo. Pues es un objetivo muy modesto, es decir, también nosotros como sociedad podemos cuestionar eso. A ver, si estamos dando dinero, no únicamente esperaríamos que los chavos se queden en la escuela, sino que mejoren rendimiento, tal y tal. Nada más que, de nuevo, pues esto implica un montón de condiciones que van más allá de los 31 pesos diarios, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de los estudiantes? ¿Cuál es la capacitación de los maestros? ¿Hay maestros suficientes en estas escuelas? ¿Esos muchachos vienen de familias integradas o de familias desintegradas?
Sí.
Entonces, bueno, acá el debate es notoriamente más amplio.
Sí, hay personas, hay jóvenes que terminan la escuela pese a lo complicado de su familia. Hay familias muy violentas, hay familias muy disfuncionales, y yo creo que también si nos pusiéramos como adultos a vernos en un espejo, quién sabe cómo saldría la cosa.
Efectivamente.
Muy bien. Gabriel, muchas gracias, interesantísimo el tema, ya dará para el análisis, que es la pretensión, para la reflexión, pero por lo pronto muy agradecidos.
Un gusto, estamos aquí al pendiente.
Muy buenos días.